público a la Fonoplatea aquí en el Café del Teatro, al lado del Teatro Florencio Sánchez. Así que, como estamos ahora sí en el horario de la tertulia, voy a presentar nuevamente a quienes nos acompañan, con el saludo de ustedes también. Carlos Maggi, buen día. Bienvenida. Juan Grompone, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Oscar Sarlo, ¿qué tal? Sí. Y María Julia Burgueño, coordinadora de Museos Departamentales y Patrimonio de la Intendencia de Paysandú, también buen día. Estamos hablando del Artigas con proyección regional, porque toda esta charla arrancó ubicando los vínculos de Artigas con esta zona del país, con Paysandú en particular. Y claro, nos habíamos detenido en los minutos anteriores en una época concreta, en el periodo que podemos señalar entre 1811 y 1815, perdón, 1815 a 1818, ¿no? Allí, sí. Artigas en purificación. Artigas como líder no solo de la provincia oriental, sino de lo que se denominó Liga Federal. Juan, a propósito de lo que veníamos escuchando, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es lo que tú estabas tratando de señalar desde hace un rato?
Bueno, mi punto de vista siempre es que la economía es la protagonista y la historia es el resultado. Entonces quiero hacer en cámara rápida una visión de qué pasó en el periodo colonial y la revolución. Y para eso lo primero que tenemos que considerar son los dos ríos, el río Uruguay y el río Paraná, que dividían en zonas claramente infranqueables. ¿Y qué sucedía? Del Uruguay hacia el este, es decir, la banda oriental, era una estancia jesuítica de las misiones de abajo, de los jesuitas, donde habían arrojado ganado e iban periódicamente a buscar ganado para llevarlo a las misiones. El Entre Ríos, es decir, entre el Paraná y el Uruguay, era otra estancia jesuítica de las misiones del medio, ¿no? Y en cambio, del Paraná hacia el oeste, es decir, lo que sería hoy la Argentina, digamos el grueso de la Argentina, era un territorio productor de mulas. Es decir, que tenemos ganadero y productor de mulas para el Potosí. Es decir, eso es bien claro, es decir, son tres regiones completamente distintas. Y eso es el fondo de la discusión entre el territorio de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, que era un puerto de vocación contrabandista, porque lo que hacían era enviar mulas al Potosí y recibir plata a cambio y sacarla hacia Europa en forma de contrabando, cosa que estaba estrictamente prohibida. De modo que eso es una de las cosas que explica qué era lo que pasaba con el puerto de Buenos Aires y su discrepancia con el Entre Ríos y con la banda. Bueno, eso por un lado, ¿no? Es decir, estamos hablando de las vacas, del territorio de la purificación, como muy bien se ha dicho, como bien ha dicho la profesora, era el centro de esa región, es decir, el centro de toda esa región ganadera era precisamente Purificación, el Ayuí, es decir, estaba en el medio, de modo que los campamentos de Artigas estaban en el medio de ese protectorado ganadero, y por eso la identidad, eran tan ganaderos unos como los otros y totalmente distintos de aquellos otros del Paraná para afuera. Inclusive Córdoba, que está de Paraná para afuera, era importante en el comercio de las mulas, no en el territorio ganadero. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la banda oriental? Pues en la banda oriental hay un hecho fundamental que es difícil encontrarlo jerarquizado en el libro de historia. En 1780 hubo un primer gran creador que se le ocurrió salar la carne. Y esto no fue todo, fue un comienzo bastante mínimo, pero ya en 1788 un señor Medina, se crea el saladero de Medina, el primer saladero del mundo. Y eso fue en la banda oriental. La banda oriental en todo el siglo XIX fue pionera en la exportación de carne, primero como carne salada, y luego agregó la carne enlatada, el extracto de carne con la fábrica Libby de Fray Ventos. Es decir, que la especificidad de la banda oriental es que siempre fue la vanguardia durante todo el siglo XIX de producción de carne a los efectos de enviarla hacia afuera, exportadora de carne. Eso para mí es lo que da la especificidad importante.
Está buena esa observación. Yo por lo menos no tenía claro que el salado de la carne hubiera nacido
sí,
acá.
Sí. El momento de la revolución, ¿qué había pasado? En el momento de la revolución, es decir, en la revolución de mayo, en el año 11, había decenas de saladeros en este territorio. Decenas de saladeros. Pero había ocurrido un otro hecho que rara vez está en los libros de historia uruguaya. algo que pasó en 1804 y que selló el destino de la banda oriental. En 1804 ocurrió la segunda revolución americana. La primera había sido la de Estados Unidos, la primera revolución colonial había sido la independencia norteamericana. La segunda fue la de Haití, que fue una especie de subproducto de la Declaración de Derechos Humanos. Con la Declaración de Derechos Humanos, los haitianos, que eran un territorio lleno de esclavos, era el principal productor de azúcar y de café del mundo, en manos de una colonia francesa, dijeron, nosotros también somos seres humanos, y simplemente expulsaron a todos los blancos. El colapso de Haití hizo que quebrara el mercado de azúcar y de café, y que por lo tanto inmediatamente ocurrieran cómo reemplazar esos dos colapsos, esos dos centros productores que se desviaron a Cuba y a Brasil. ¿Y qué es lo que sucede? Que había que hacer enviar una cantidad enorme de esclavos a Brasil y a Cuba para rehacer las plantaciones de azúcar y de café, y eso significaba también rehacer la alimentación de los esclavos. Y entonces ahí se dio la maravillosa combinación. Por un lado, un país que había inventado la carne salada, y por otro lado, dos zonas consumidoras de alimentos para esclavos que se necesitaban hacer. Y entonces eso convertía al territorio de la banda oriental en un sitio absolutamente privilegiado. Y los únicos que se dieron cuenta fueron los ingleses. Por eso las invasiones inglesas ocurren acá, no ocurren en otro lado. Ocurren acá porque decían, esto es estratégico. Con lo que está pasando y la reubicación del comercio de azúcar, entonces esto pasa a ser un problema estratégico. Punto. Esas son las bases económicas. Y quería decir otra cosita más. En general, la Revolución Americana es una asociación entre dos grupos humanos. Por empezar, los comerciantes, que eran los que manejaban la producción colonial, y estaban y sentían en carne propia el monopolio español, es decir, porque el monopolio español consistía en que los abastecedores, los barraqueros, todos esos locales, les pagaban muy mal, les pagaban la mitad de lo que realmente valían en Europa los productos. De modo que los comerciantes que manejaban la producción colonial la sentían en carne propia, la presión del imperio español y el monopolio. Y eso fue lo que se encargaron los ingleses de mostrar cuando invadieron Montevideo, ¿no? La Estrella del Sur se pasa hablando de la libertad de comercio. Y por otro lado estaban los productores, es decir, en el caso de la banda oriental, los ganaderos, pero en otros casos eran los mineros, en otros casos eran las plantaciones. Por ejemplo, el caso típico es el de Venezuela, ¿no? El Bolívar era un hombre era hombre del acopiador y productor de cacao, ¿no? De modo que sentían carne propia lo que era la opresión colonial. Bueno, esa alianza entre productores y comerciantes es la que produce la Revolución Americana. Curiosamente, en el Uruguay todavía no estaba desarrollado el comercio, de modo que esa alianza se produce en forma muy imperfecta. Inclusive Artigas tiene frecuentes choques con los comerciantes de Montevideo. Bueno, yo quería mencionar cuál era el panorama económico, porque para mí esto es lo que a mí me aclara una cantidad de cosas.
Tenemos que volver a Artigas a partir de este contexto, ¿no? A partir de toda esta descripción.
Quiero una pequeñísima interrupción.
Ahora cada uno, cuando hable, va a pedir disculpas
cuando
por la duración de su intervención anterior.
Parece un marxista inteligente pararse y hacer la media. Lo que dijo este Juan es excelente, es precioso y es complementario de la verdad, y a mí no me importa nada.
María Julia.
Sí, por supuesto. Nos ha enriquecido con lo que ha dicho Grompone recién, a lo cual yo le agregaría un detalle con respecto a este tema de purificación. Nada menos que en esta región del Bajo Río Uruguay, pero especialmente en esta región del Río Negro, al norte del Río Negro, es cuando el lugar donde están la mayoría de los saladeros. Aquí estamos hablando que en el siglo XIX, en esta zona de los departamentos que hoy son Paysandú y Río Negro, había más de 10 saladeros funcionando a la vez entre 1860 y el 80. Poco para confirmar lo que usted estaba diciendo.
Y
¿no?
La fábrica de carne, ¿no? De carne enlatada.
Por supuesto, todo lo que fue el Liebis y el Anglo después. A eso quiero agregar algo, si me permites, Emiliano, que es relacionarlo con este tema de Artigas que estábamos hablando. Y relacionando con lo que el profesor Maggi dijo hoy. Y tomar esa frase del querido profesor José Pero Barrán, de que Artigas era un conductor, un conducido. Realmente Artigas era, en ese contexto económico que estaba desarrollando hace un rato Grompone y lo que estaba desarrollando Maggi, ha sido el oriental con orientales. Artigas no puede ser entendido si no se piensa con toda esa búsqueda de la igualdad que estaba explicando Maggi. Esa búsqueda de la igualdad de los orientales que lo estaban apoyando y del cual él le daba el lugar que tenían que dar. Si no, no nos explicaríamos el reglamento agrario. Si no, no nos... Por eso la diferencia con Montevideo y con el comercio montevideano, obviamente, y con los latifundistas de la región. Esa búsqueda de la igualdad, en esa búsqueda... Yo creo que la frase para mí central de Artigas, soberanía particular de los pueblos, creo que es la que puede resumir todo esto.
Oscar.
Sí, frente a la erudición de los otros compañeros de tertulia, me voy a limitar a simplemente hacer algunas preguntas y algunos apuntes. Me gustó mucho la situación histórica del desarrollo de la economía y la técnica en nuestra zona. Y yo le agregaría, si es la conclusión que yo sigo a lo que dijo Grompone, efectivamente Uruguay parecería que lo que luego fue Uruguay mantuvo ese designio histórico, porque si no estoy mal informado, el sistema que se inauguró con el DINACOSE o alguna cosa por el estilo, el control de movimientos ganaderos en el Uruguay fue pionero en el mundo. Y la trazabilidad actualmente, el sistema de trazabilidad y seguimiento informático es pionero en el mundo. O sea que parecería que el tema de la ganadería y la unión de la tecnología, la ganadería como producción primaria y fundamental, ha estado convocando la tecnología también en torno a eso. Parecería que es una alianza histórica, ¿no? Ahora, más allá de que eso,
Juan,
me parece...
Que sí.
Sí, claro.
¿Sí?
No cabe duda.
O sea, tendríamos saladero, enlatado, control,
frigorífico,
control y luego informatización. Sí. Es un
lindo itinerario. Ahí te viene un factor individual muy importante. Yo sé que a usted no les importa, pero todo eso culmina con el barón de Maguá, que es un empresario internacional extraordinario.
En Paysandú importa,
de primera
profesor.
Línea, que hace una industria para el mundo, ¿no? Y eso es un hecho casual, pero es un hecho, claro, cultural.
Claro.
Ese hombre, un hombre extraordinario para cumplir esa función. Agarró un invento que se había hecho y lo difundió desde aquí para el mundo.
Claro.
¿A dónde ibas tú, Oscar, con tus modestas
ahora con la pregunta? Porque la pregunta va... si bien esto es significativo, estoy seguro que es significativo, de todas maneras a uno le queda la duda frente al hecho económico. Las salidas no están, predeterminadas. Ahí interviene el agente ideológico, la voluntad, la cierta casualidad, es decir, ¿cómo explicás el desarrollo posterior de las cosas? Porque daría la impresión que en ese juego de alianzas de intereses entre clases, Artigas en realidad parece jugar un papel reaccionario. En el
¿Por qué
sentido,
reaccionario?
Porque él lo que defiende es una tradición de los pueblos, o sea, oponerse a la modernización, de alguna manera. En algún sentido puede verse así, porque él está en contra de la creación de un Estado. Inicialmente era receloso de crear un Estado tan fuerte, que era lo que exigiría un capitalismo, más desarrollado, que tendría que tratar de crear una economía de escala, y él defiende el poder local frente a ese crecimiento de esa alianza del puerto, de los porteños con los grandes.
Yo diría que sigue el modelo de la primera revolución americana, es decir, sigue el modelo norteamericano absolutamente federal, sigue ese modelo, ¿no? Se inspira directamente en ese modelo.
Esa es parte de la inspiración. No es la única, me parece. En Artigas me parece que hay otra vertiente. Si bien el objetivo estratégico era construir ese Estado federal, en ese momento el Estado federal que pensaba Artigas no había ninguna experiencia de esa, porque la americana ya tenía un desarrollo muy distinto. Él piensa esa cuadratura del círculo, que implicaba hacer una alianza entre Estados y crear un gobierno federal. Una cosa que nadie ha podido explicar muy bien cómo se podía llevar a cabo, porque era un pacto de igualdad entre todos los, de todas las provincias, que además después irían a crear el Estado Federal. Eso es una situación, una cuestión de diseño institucional que creo que todavía nadie lo ha podido explicar muy bien cómo funcionaría, ¿no?
Yo lo veo igual a
funcionaría como Estados Unidos.
Igual que la norteamericana.
No, no es el caso, no es el caso de Estados Unidos.
¿Por qué? A ver.
Porque es federal. No es, no, los estados en Estados Unidos no tienen una alianza entre sí.
Bueno, pero, perdón,
de alguna manera.
Pero es la etapa inicial.
Y las provincias soberanas querían una alianza entre sí, es al pie de la letra.
Pero, ¿cómo? Bueno, pues, pero justamente eso es lo que no tiene una explicación clara de cómo se, si son soberanas, qué es lo que renuncian en beneficio de la federación. Que la diferencia entre confederación y federación justamente es que se terminan las soberanías provinciales, digamos, ¿no? En beneficio del gran Estado.
Sí, la soberanía no es absoluta, es relativa.
Lo cual es un contrasentido.
Lo primero que era...
Soberano o no sé soberano.
Lo que sin duda era aquella Liga Federal era una unión aduanera, ¿no? Que
también.
Es muy interesante de examinar a la luz de la evolución histórica y de la experiencia reciente del Mercosur con todos sus tropezones.
Bueno, esto nos obliga a ir un poquito más atrás, pero pienso que la primera experiencia federal es en Suiza, donde se forma una federación de cantones. La segunda gran revolución burguesa es la de Holanda y se forman las 7 provincias. La tercera revolución federal es norteamericana y se forman las 13 provincias. Es decir, siempre, a mí me parece que era clarísimo. El nombre Estado aparece después, ¿no? Eran provincias, se consideraban provincias, y yo creo que es exactamente lo mismo que dice las instrucciones del año 13, ¿no?
Tengo, por suerte, una cantidad de mensajes que vienen de los oyentes. Alguno, a propósito de la intervención de hace un rato, de Carlos, aquella que hablaba de Artigas como un genio de la propaganda, o mejor dicho, de la publicidad. Tú utilizabas el término publicidad. Y desde la audiencia te corrigen. Walter dice, más bien, lo que Artigas difundía era propaganda de ideas. ¿No habría que denominarlo así? Puede ser, ¿no? Sí, capaz que mejor ese término.
Sí, él dijo agencia de publicidad, pero bueno, ayornándola.
Después están los que quedaron muy impresionados, incluso agradecidos por el análisis que Juan planteó del contexto económico regional, que les ha abierto la cabeza para pensar, para entender los fenómenos de aquellos años. Magistral con mayúscula, Juan Grompone, dice, por ejemplo, Juan Pablo, que agrega que está disfónico por los goles de Suárez de ayer. Y más de uno, además, en sus mensajes, condimenta algunas de las consideraciones que ustedes han hecho con Uruguay 2, Inglaterra 1 de ayer. ¿Tiene algo que ver? No sé.